e dello Spirito Santo.
Bien, a propósito de del Evangelio de hoy, de lo que dijimos en la Santa Misa, estoy leyendo un libro que se llama Diario de un Marín, de un tal Sledge, un soldado americano en la guerra del Pacífico Sur, ¿no? Y ya ha descrito el asalto a una isla de la cual el nombre no me viene en este momento, y ahora están en Okinawa, ¿no? Ahí atacando a los japoneses. Una vida terrible, porque él es un soldado raso, ¿no? un fusilero, ahí dice la traducción, pero un hombre capaz, puesto que el diario está muy bien escrito. Dice: yo no voy a poner ningún nombre de lugar, salvo lo que me acuerde, porque eso no lo sé. Más aún, no lo sabía cuando estaba peleando. Curioso, acaba de pasar una escena donde él sale de un montículo, que es un barrial, llueve, están ahí metidos. Es un barrial, además, donde están enterrados un montón de japoneses y de muertos americanos que no se pueden llevar a enterrar. Caen las bombas, un dolor, ¿no? Y el tipo está ahí con sus compañeros, tres, cuatro compañeros a los cuales conoce por su nombre, y de pronto, no sé por qué, lo llaman abajo, a donde está el oficial con unos mapas, y dice: es la primera vez que veo mapas yo, ¿no?, en mi combate, porque los mapas los tenían los oficiales, y antes de las maniobras nos mostraban a grandes rasgos, no entendíamos demasiado. Y para mí el lugar de la guerra es ahí donde estaba. El lugar, la trinchera, o cruzando, ese era. ¿Y cuál era mi mundo? Mis cuatro o cinco compañeros con nombre y apellido, mis camaradas. Eso era mi vida. Tanto es así que cuando el oficial empezó a hablar del mapa y todo, no entendía nada. O no presté atención, no me interesaba, porque era la cosa del momento, el combate en el momento, y los muertos, y a los que lloraba eran a mis camaradas con nombre y apellido. Después veía pasar cadáveres, por supuesto, los cadáveres japoneses, nada de impresión. Al principio la impresión, y después el asco, el olor, los gusanos, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero bueno, yo, para decir que en realidad nosotros somos un poco, en la vida cristiana, en la vida normal, como esos fusileros, que tenemos que vivir ahí en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros grandes amigos, nuestras empresas, por supuesto, cada vez con círculos a lo mejor más grandes, pero no es, eso es lo que Dios nos pide. Los planos del general no lo conocemos, a ver, los planes de Dios no los sabemos, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. Tanto es así que este hombre dice que de repente ahí llega la noticia, pues ya estamos en el año 45, de la rendición de Alemania, y no les interesa a ellos, ¿eh? No hay ninguna gran celebración. Entre los oficiales puede ser, pero entre los soldados, ¿no?, están ahí agazapados, esperando la bala del francotirador, o que salga por ahí un japonés gritando banzai de una cueva. Están metidos en la vida. Y eso era lo que tenían que hacer, por otra parte, ¿eh?, y lo que le pedían sus suboficiales y sus oficiales. Bueno, nosotros somos menos que soldados rasos en esta historia de la salvación. Y el gran estratega, el gran general, sabe lo que hace, ¿eh? Y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber ahí donde estamos, y solidarizarnos y querer muchísimo a aquellos que están directamente a nuestro cargo, a nuestras amistades verdaderas, nuestros seres queridos, y ahí rezar a Dios. Por otra parte, este muchacho es religioso, parece que no es católico, pero lleva su Nuevo Testamento en una en una cartuchera, al final está contentísimo porque ha logrado conseguir un plástico de donde los sacándolo de un cadáver de un japonés, en donde el japonés guardaba cartas y le daban a todos los japoneses eso. Y ellos no tenían para poner su Nuevo Testamento, porque la lluvia y el barro eran unas cosas atroces, ¿no?, de la suciedad. Bien. Ahí entonces tenemos que estar nosotros esperando, pues, la victoria de nuestro Señor, que sabe bien a dónde nos manda y por qué algunos los manda limpitos a la retaguardia y a no tener demasiados problemas, y otros al frente, y otros a trincheras, y otros al barro y a los gusanos y al dolor y a las heridas. Bien, hoy otra, estos relatos de guerra son siempre muy los personales, ¿no?, los cuentos, ¿no?, no las películas, los diarios de guerra, ¿no?, ¿no?, para darse cuenta de lo que se queja acá la gente, ¿no?, con lo que se ha sufrido en todas las guerras, ¿no?, la última guerra, aparte de los americanos, los japoneses, los pobres alemanes, los pobres franceses en el frente. Lo nuestro es una vidurria, a pesar de que tengamos nuestros problemas.
Bien. La guerra civil española. La guerra civil.
¿Y qué le parece? Por supuesto, todas las guerras. Bueno, pero digo que la lectura directa, ¿no?, de un protagonista siempre es llamativa. Bien, hoy santos tenemos, tanto que podríamos detenernos en cualquiera de ellos para hablar muchísimo, pero quiero recordar que hoy también es el aniversario de el traspaso de, porque muere, del reino de Inglaterra de María I Tudor a Isabel. María I Tudor, lamentablemente, ha pasado por toda la mala propaganda que de ella hicieron los protestantes, como una Bloody Mary, ¿no?, la María Sangrienta, ¿no? Lo único que hizo fue condenar a muerte, una época que se condenaba a muerte, amansado a 200, y no por protestantes, sino por traidores a su reina. Ella era, en realidad, fue la única descendiente legítima del trono, porque era la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, que a su vez era hija de los reyes católicos, y tuvo Catalina, bueno, tuvo dificultades en el parto, algún varón tuvo, pero murieron. La única que llegó a adulta es María Tudor, que no hay que confundir con la María Estuardo. Esta María Tudor era una mujer excepcional. Cuando hablan de que las mujeres en esa época no eran educadas, bueno, hay que leer a Margarita Jürsener para ver lo que era la mujer en el medioevo. Esto no es el medioevo, pero es una mujer católica de Renacimiento, que sabía español, francés, alemán, latín, griego. Era una mujer excepcional. Tocaba el clavecín desde los 4 años. Y tuvo, pues, cuando se casa, cuando la repudia Enrique VIII a Catalina de Aragón y se casa con Ana Bolena, tiene como competencia, pues, a Isabel, pero también a Ana Bolena le corta la cabeza y se casa después con sucesivas mujeres, una de las cuales tiene descendencia varón. Y cuando muere Enrique VIII, ese, ese chico asume el trono, pero muere. Y finalmente la que queda, como realmente más o menos reconocida por todos los católicos y por todos los legitimistas, fue María Tudor, María I. Y hace una obra maravillosa en Inglaterra, ¿no? Pero los planes de Dios, es una mujer inestable desde el punto de vista psicológico, ¿no? Se casa con Felipe I, de tal manera que el príncipe consorte de la reina de Inglaterra, y de alguna manera el rey de Inglaterra, fue un español, Felipe I. Y lo cierto es que esta mujer admirable por sus problemas psicológicos y todo, alguna oposición tuvo, no tuvo, no consiguió quedar embarazada, entonces tuvo dos o tres embarazos psicológicos, engordados, bueno, finalmente reina un reinado excepcional, 5 años, y muere, y ahí entonces toma la corona Isabel y vuelve a instaurar el protestantismo en Inglaterra, esta vez sí de una manera sangrienta y brutal, tanto más que el reinado de Isabel dura 45 años, ¿no? Dios me libre, ¿no? ¿Eh? Bueno, los caminos de Dios, ¿por qué no hizo de esta mujer una mujer sana? ¿Por qué no le dio hijos? Uno piensa, ¿cómo no le dio, a pesar de las oraciones de Pío XII, un hijo, el Señor, a Fabiola, el hijo de Balduino? Son cosas que uno... Pero el general sabe, él sabe, y lleva a sus tropas, a sus elegidos, a sus tropas élite, digamos, a la victoria, sea como sea. Y ahí estamos. Bien, hoy, santos, a Mansalva, empezando por Isabel de Hungría. Curioso, ¿no? la cantidad de santos que hay, y todos, tres por lo menos hijos de reyes, pero importantes. Y otros aristócratas, cuando hablan esto, no, la opción por los pobres, están cuidados con eso, porque pobres, ya lo aclaró Mateo, ¿no? Los pobres son beatos, bienaventurados los pobres de espíritu, no los pobres de bolsillo, que pueden ser buenos, por supuesto, al contrario, lo que podría repartirse a todos magníficamente, aunque no hubiera un peso, o los pesos se los robaran los ladrones y los gobernantes, es la fe, que es lo único que importa, y eso es lo que le están quitando a los pobres, y ahí sí, que los transforman de pobres en miserables, no tienen ni plata ni comida, solo tienen la televisión, el sexo, Maradona y tres o cuatro. Es una cosa, ¿no?, lamentable lo que sucede, esta opción por los pobres, porque la opción por los pobres, por otro lado, tendría que pasar como pasó siempre en la iglesia, por la educación, ¿no?, de las élites, de los ricos, de los poderosos, para llevarlos a ellos, a la fe, y hacer que la fe entonces se propague con medios, con inteligencia, con santidad, ¿no?, con gente que realmente tiene influjo sobre la sociedad. Esto que ha sucedido en la iglesia, estas congregaciones religiosas lamentables que poblaban el barrio norte, y que muchísimas dejaron sus colegios porque no querían educar a los ricos, sino querían educar a los pobres, se fueron a educar a los pobres, no educaron ni a ricos, ni a pobres, ni a nada, y ahora no existen más esas congregaciones prácticamente. La iglesia está para no, además, decir pavadas, ¿no?, y ocuparse de la, como ahí lo escuché a Lugones, de la deuda externa y de cuánto se paga, cuánto, pero ¿qué te tenés que meter, señor obispo, en esas cuestiones? Mientras a tu lado caen miserablemente las almas, no se predica la fe, todo es un horror. Lo cierto es que busquen en cualquier santoral y van a encontrar un montón de estos santos paradigmáticos, nobles, hijos de nobles, que dejan absolutamente todo para servir a la gente y elevar a la gente. Incluso eso de elevar, ¿no? Como elevar, somos todos iguales. No somos todos iguales, de ninguna manera. Y no por mérito propio. Primero, por algún gen, a lo mejor un poco mejor, no sé, eso no lo sé. Pero ciertamente porque hemos tenido buenos padres, buena educación. No es mérito mío. No es mérito de ninguno de los que están acá, eso. Todo regalo de Dios para ponerlo al servicio de los demás. Pero desde arriba, ¿no? Y hoy esta cosa, no, yo aprendo de mis alumnos. No, yo para ir a predicar una Villa Miseria no puedo estudiar a Platón y Aristóteles, y no, ni puedo estudiar a Santo Tomás de Aquino, sino que tengo que ir ahí mismo y aprender de los pobres que ellos tienen la inspiración directa del Espíritu Santo. Tienen la inspiración directa de Tinelli y de las cosas que ven por televisión y de Moria Kazán, esa inspiración directa tienen. Están todos corrompidos por los medios de comunicación. Y por supuesto, bueno, alguna noción de amistad, bueno, pero eso es natural en todos los seres humanos, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven y era ahí empleado de la Conferencia Episcopal Argentina para determinar en algún momento las características propias del argentino hace 20 años. Entonces, la cuestión, un gran sentido de la familia, un gran sentido de la amistad, un gran sentido de la... Eso fue. Pero después, más grande, me llegó un informe de las características del hombre africano, ¿eh? Un gran sentido de la familia, ¿eh? Un gran sentido de la amistad, son cosas naturales en el hombre, pero ¿por qué no me ponen un gran aprecio por Dios, por las cosas sobrenaturales, por la disciplina, por el estudio, por la ciencia, ¿eh? Como este disparate del sino para la juventud, que la única juventud que existe es la juventud del rock. No existe juventud que estudie, no existe juventud que está peleando en guerras justas, no existe juventud que está en colegios militares, en seminarios, estudiando ciencia. No existe esa juventud. ¿Qué? La única juventud es la que se reúne en los estadios para escuchar a estas diosas del rock, qué sé yo qué es. Bueno, la verdad que es una locura lo que estamos viviendo. Y si ustedes se meten en los santos de hoy, se van a dar cuenta lo que era antes el sentido común de la iglesia, ¿no? ¿A quién había que llevar adelante y santificar, y con quiénes? Y a quienes después se repartían esas riquezas espirituales que se bebían a gran nivel, ¿no? Ya, cuando a mí me viene alguien, no, yo he aprendido más de los alumnos que de los alumnos han aprendido de mí. No, señor, yo he sido profesor un montón de años y mis alumnos no han aprendido un pito, un pito. He aprendido, sí, por supuesto, porque he tenido que yo estudiar mejor para adaptarme, para tratar de entender la cosa, para darla bien. El alumno ha sido, por supuesto, una ocasión para mí de aprender más. Si no hubiera enseñado, hubiera Había un montón de cosas que no las hubiera reflexionado, ni pensado, ni leído. Pero aprender de ellos, bueno, no digo que nada, porque por ahí alumnos a cierto nivel hay. Yo me acuerdo una vez un alumno que me arregló mi aparato de música, que no me daba. Bueno, esas cosas pueden ser, ¿no es cierto? Pero así, como de las cosas que yo enseñaba. Por eso la palabra maestro viene de magis, del qué, más. Si no sos más, no podés ser maestro. No podés ser maestro. Pero entre todos los santos de hoy, para no hacer la cosa larga, al que voy a nombrar es uno, porque la otra vez nos quedamos con la herejía iconoclasta. Hoy hay mártires también, samuráis japoneses muertos por la fe, gente muerta por el comunismo, gente muerta por la revolución, francesa. Y también, por supuesto, los que hoy festejan Paraguay y la Argentina, los primeros santos de América, que son estos. Uno nacido en Asunción, era criollo, ¿no? Era de sangre española, pero criollo. Roque de Santa Cruz y compañeros, muertos por los indios. También eso daría lugar para otra conversación, lo que fueron las misiones jesuíticas, ¿no? Pero bueno, tenemos poco tiempo y a lo mejor todavía vivo para la próxima y seguimos adelante. Y de todos modos, como me quedó ahí lo de la lucha iconoclasta, me voy a referir simplemente a un tal San Lázaro, justamente de esta época, nacido en Armenia, en el medio del lío del culto de las imágenes, al cual se opone el emperador Teófilo y que después restablece la emperatriz Teodora y después Irene. Este hombre, ¿no?, era un hombre de buena familia, artista y pintor. Era un pintor en esa época renombrada. Muchas cosas de ese tiempo no nos quedan, justamente porque el iconoclasticismo ha sido terrible, porque ha liquidado siglos de arte cristiana, ¿no? Lo mismo que el iconoclasticismo protestante. Los protestantes iban y quemaban las imágenes y bajaban los cuadros de las iglesias católicas. Se han perdido obras de arte, pero muchísimas. Incluso uno todavía va a ciertas catedrales francesas en época en lugares especialmente ocupados por los hugonotes y después por la Revolución Francesa, y ve todas las imágenes, los muñequitos, ¿no?, los llamábamos con la mano, todos los muñequitos sin cabeza y rotos a martillazos, ¿no? Destrucciones, por supuesto, que no se pueden hoy de ninguna manera rescatar, lo mismo que el famoso Sacco di Roma, cuando entran las tropas, o las quenetes del emperador Carlos V, que desbordaron al verdadero jefe, que era un Borbón, que quiso pararlos y no pudo pararlos, entraron y en Roma hicieron cualquier cosa. Otras cosas que se perdieron cuando fue Napoleón. Bueno, algo siempre queda. Y no digamos nada de los bombardeos a tapeto americano, ¿no?, que destruyeron absolutamente toda Europa y todo, ¿no? Después mucho se reconstruyó, pero mucho se perdió para siempre. Este Lázaro, entonces, era de los que creían que el arte no solamente podía, sino debía servir a Dios. ¿Cómo? Ya lo servía, porque en realidad la Sagrada Escritura, la Biblia, sobre todo en muchísimos libros del Antiguo Testamento, son obras de literatura, no simplemente palabra de Dios. Hay poemas de amor, relatos legendarios magníficos, hay partes muy bellas, otras muy pesadas, ¿no? Las legislativas. Yo creo que el libro del Levítico, por ejemplo, nunca lo terminé de leer entero, ¿no? Pero todo lo demás ciertamente ya es maravilloso desde el punto de vista literal. No digamos nada, las oraciones y los poemas de los cristianos y el canto gregoriano, bueno. Pero también el arte pictográfico y escultórico que representa cosas de Dios y cosas de Cristo. Y este Lázaro, como ya decíamos, en la lucha esta iconoclasta en contra de los íconos, que provenía de influjos judíos y árabes, con los cuales el emperador bizantino quería de alguna manera pactar. Entonces, como para los judíos, cualquier representación de Dios es blasfema, por una mala interpretación, por otra parte, del Antiguo Testamento. Los judíos siempre han estado en contra, ¿no?, de la pintura cristiana, sobre todo, ¿no? Algunas cosas han pintado, en cambio los árabes no pintan nada, figuras no pintan. Cualquier mezquita que ustedes entran, lo que van a ver son, sí, en filigranas preciosísimas, de letras arábigas, pero no imágenes, no imágenes. Bueno, entonces, un poco por ecumenismo, el Teófilo quiso ganarse a los judíos y a los árabes prohibiendo las imágenes. Y a este Lázaro, bueno, lo agarran una vez, le queman las manos, se las abrazan precisamente para que, después de horribles torturas, para que no pueda pintar más. Lo mismo después sigue pintando. Es un mártir de esto que, aunque parezca secundario, es importante. ¿Por qué? Porque deriva precisamente de la encarnación de Cristo, ¿no? Cristo ha querido ser el ícono por antonomasia de Dios entre los hombres, la representación corporal, ¿no? Y lo que está detrás del judaísmo tan iconoclasta y de los árabes y de los protestantes, en realidad es una concepción peyorativa de lo que es el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, tanto para el relato de Génesis 1 como para después la tradición católica, es una cosa magnífica, ¿no?, que después tienen que defender los teólogos cristianos contra el dualismo que avanza por todos los frentes y que es una tentación de las culturas también orientales, ¿no? Por ejemplo, para los budistas o los hinduistas, el cuerpo, la materia, en realidad son creaciones inferiores, incluso creaciones diabólicas, como entre los maniqueos, en donde esta divinidad maligna ha atrapado una partícula de Dios, que es el alma, y la ha metido ahí en el cuerpo. Entonces el cuerpo es la prisión del alma. El cuerpo es lo que nos lleva a los bajos instintos, es lo malo, es lo que nos impide pensar. Lo que nos impide, sobre todo, si ustedes le preguntan a un yoga, darse cuenta de que en el fondo, ¿qué somos? Dioses. Y si no nos damos cuenta de que somos dioses, porque tenemos este cuerpo de porquería encima, que nos aprisiona, y este cuerpo que tiene excreciones de todo tipo. Hay un pasaje muy divertido, de un cefita que dice todas las excreciones asquerosas que tiene el cuerpo, ¿no?, para mostrar que el cuerpo es una porquería, ¿no? Y no lee tanto el Génesis, que dice: Dios creó al mundo, y Dios creó la tierra, y Dios creó las plantas, y Dios creó... Y al final, ¿no?, pone, ¿y por qué lo pone? Porque todas las civilizaciones del entorno están en contra de eso. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Creó la tierra y vio Dios que era buena. Creó los animales y vio Dios que era bueno. Creó a la mujer y al varón y vio Dios que era muy bueno. ¿Sí? El cuerpo, incluso el cuerpo sexuado, se dan cuenta. Y eso se ciertamente toma su bautismo o su consagración definitiva, la dignidad de la materia, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, en el ser humano, que por otra parte, para toda la antigüedad, es una especie de microcosmos, es el resumen de todas las potencialidades de la materia, es un microcosmos. Así que cuando Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre asume la naturaleza humana en Jesús, asume en el fondo todo el mundo de la materia, todo el universo, y lo dignifica y lo hace suyo. Y entonces el ser humano, aún antes de ser asumido o elevado por la gracia, ya no por la gracia hipostática, por la unión hipostática como Jesús, sino por la gracia sobrenatural, que por otra parte proviene de Jesús y nos hace sus hermanos, antes nosotros somos materia que piensa. No somos un espíritu que piensa dentro de la materia, sino que somos materia que piensa, materia que ama, materia que inventa, materia que funda familia, materia que es capaz de amar a la patria, que es capaz de amar a Dios, sobre todo porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, cuerpo y alma, el alma informando al cuerpo, la unidad sustancial del ser humano. Y entonces todo nosotros lo tenemos que expresar a través del gesto, a través del cuerpo, a través del ruido de la palabra, a unas expresiones más maravillosas del amor a Dios se expresan con los labios, se expresan con las rodillas, se expresan con las manos juntas, se expresan con las lágrimas. Todo eso es lo que estaba detrás de esta lucha a favor de las imágenes, ¿no? La defensa del cuerpo humano. Tanto es así que ese es uno de los sentidos, además, de la resurrección de los muertos. El que va a resucitar, el que va a alcanzar la gracia sobrenatural, no es un alma espiritual, una nubecita que anda dando vueltas por allí. Soy yo. Es Laura, es Marta, es Carlos, es la persona, y la persona es cuerpo. Yo soy con mi cuerpo, que además no es solamente el cuerpo este que tengo, sino que es el cuerpo plantado en un lugar, en mi casa, en mis circunstancias, en mi familia, en mis afectos. Y eso todo va a través del cuerpo. Y por eso el respeto, además, que la Iglesia ha tenido siempre por el sexo. El sexo, esa función maravillosa que tiene el ser humano de, a semejanza de Dios, engendrar la vida, engendrar la vida, ser capaces a partir de la expresión del amor verdadero, no del amor prostituido, no del amor autoplacer, sino del amor en el cual me doy y me doy a mi mujer y al mismo tiempo doy vida. Eso es una cosa maravillosa, una de las funciones más grandes que Dios ha prestado a la humanidad. Y entonces degradar semejante maravilla en la búsqueda del puro placer, ¿no? En la glotonería, ¿no? de llenarme simplemente de lujuria, ¿no? Y no de amor y de don. Eso es lo terrible del pecado. Por otra parte, eso que además es entrega total, es entrega total que solamente se puede dar a Cristo, hacer a Cristo, y al marido legítimo, ¿no? ¿Quién habla hoy de llegar vírgenes al matrimonio? No se habla más, ¿eh? Cuando eso, ¿de qué habla? ¿De miedo por el sexo? ¿De miedo por la materia? ¿De maniqueísmo? No, al contrario, de respeto inmenso por lo que es el cuerpo humano, por lo que es la sexualidad, por lo que es la posibilidad de expresar a una mujer o una mujer a un varón el amor total y pleno, abierto a la vida, si Dios quiere a través nuestro transmitirla. Por eso, vuestros cuerpos, dice San Pablo, vuestros cuerpos, no dice vosotros, vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Porque la palabra cuerpo, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo, no es un cuerpo como del cual es piloto el alma, ¿no? Como decía Platón, que está ocupado transitoriamente, que es una porquería. No, el cuerpo soy yo, mi cuerpo soy yo. Mi cuerpo, mi yo es el que piensa, ¿eh? Mi cuerpo, que ahora se está disolviendo en vejez, ¿no? En vetustez, en enfermedad, es el que día de mañana va a resucitar en la plenitud de la juventud que Dios tiene en la eternidad. Y eso se refleja en el hombre, la resurrección de los cuerpos, pero también en la posibilidad maravillosa que tiene la más pobre, a lo mejor, de las manifestaciones de la materia, pero con un gran significado simbólico, porque es lo que alimenta, ¿no? El que la gracia sobrenatural, la vida de Dios, viene a través de un pedazo transustanciado de pan, de la materia, que la fe que me eleva sobrenaturalmente pasa a través de un chorro de agua, de una unción de aceite, de las palabras de un sacerdote que hace un gesto de amor sobre mi cabeza y perdona mis pecados, y de la oscuridad, de la muerte, del pecado mortal, me levanta y me eleva a la gracia. Eso es lo que se defendía en esta época de la lucha iconoclasta, y por la cual finalmente San Lázaro muere en un convento, pero llevando adelante el martirio de su vida. Esto que se está haciendo hoy con el con ESI, con la educación sexual integral, y esta perversión, están pervirtiendo a los chicos. No le están pervirtiendo, bueno, un mandamiento secundario, lo están pervirtiendo en lo que son, en lo que son, en sus personalidades. Los están mutilando, castrando su capacidad verdadera de amar, su capacidad de ser hombres. Y esto es importante, por supuesto. Por supuesto, en las relaciones humanas, ¿no? Cuando uno ve a estos muchachos, son modernos, son así. Este trato ordinario, grosero, ¿no? Entre varones y mujeres, ¿qué otra cosa, ¿no? Lo que ha sido la tradición cristiana y caballeresca y de nuestra juventud, ¿eh? Que no es ni siquiera te atrevas a levantarle la mano a una mujer, ¿sí? Eso te lo metían desde chico, ¿no? Hoy las mismas mujeres protestarían porque dirían, esto es discriminación, ¿por qué no me van a levantar la mano? Alguna mujer por ahí se ofende porque una deja pasar primero, porque le ofrece el asiento, ya, estamos todos locos. Pero eso de que el marido siga tratando a su mujer como a una dama, esas cosas, ¿cómo se trasuntaban? A través del cuerpo, de las actitudes, de los gestos de cortesía, de las inclinaciones de cabeza, de la manera correcta de vestirme frente a una dama, a una damita, y al mismo tiempo también el respeto que me debe la damita, de estar, por supuesto, bien vestida y bonita, pero tampoco provocadora, y haciendo tratando de despertar mis bajos instintos. Entonces, todo eso es como el cuerpo. El cuerpo que tengo que santificar. Este cuerpo que me tiene que llevar al cielo. Este cuerpo que se transforma en caricia, en abrazo, en ayuda a los demás, en palmadas cariñosas en la espalda, ¿no? Y delante de Dios, como decíamos, en rodillas, un cuerpo de más que tiene que vestirse de manera correcta. Uno no sabe a quién van a visitar o con quién creen que van a tratar, ¿cierto? Ciertas mujeres y ciertos varones, cómo se presentan, ¿no? en el templo, en la Santa Misa, ¿no? Bueno, muchos no tienen culpa porque no han sido formados, pero también eso, ¿no? Todavía cuando yo era chico, uno estaba endomingado, ¿no? Se vestía con las mejores prendas, ¿no? El domingo, el día del Señor, salgo todo para estar con respeto delante de mi Señor. Es verdad que hay maneras y maneras, hoy, bueno, uno no va con galera y fraque, eso ya no se usa más, ¿no? Creo que ni siquiera los funebreros usan, pero por lo menos la presencia con la cual yo me presento a una persona llena de con respeto, no sé si tengo que usar la coste o no sé cómo es la cosa del día, pero eso yo tengo que utilizarlo también para expresar mi respeto al Señor y al ámbito sagrado, y los que van a escuchar misa y los que celebran, las maneras de celebrar, los ornamentos. Un hombre pobrísimo, ¿no? Que en su vida él hacía, lo único que comía era una olla de papas que hacía una vez por semana ahí en Ars, el famoso cura de Ars, porque no tenía primero mucho para cocinar, lo hacía, y después los últimos días comía las papas llenas de esas cosas verdes, no sé qué son, hongos, comía eso y después tenía, uno ve los zapatos agujereados, todo, pero no vea la parte de los ornamentos. Se han visitado Ars, obvio, no lo visitan, y era, quizás no eran de tan buen gusto, pobre, pero era lo mejor que había en la época, según su vista, y para Dios todo, no porque Dios necesitara eso, que nosotros necesitamos expresar lo que realmente queremos sentir de Dios a través de esas cosas exteriores. Amén de que esas riquezas de culto y todo para muchísima gente pobre, fue la riqueza de los pobres. No porque hubiera que venderlos y dárselo a los pobres, sino porque entraban y eso era de ellos, esa era su verdadera casa, ese era su verdadero fin. Bien, esto para hablar de la importancia de todo lo que sea corporal, ¿no? A través de la prolongación de la encarnación, y que se trasunta en nuestras maneras de sentarnos delante de los demás y delante del Señor. Nena, no estés con las piernas abiertas, cerrás, ponete derecho. Esto nos enseñaban siempre en casa cuando éramos chicos, estar correctamente en presencia de los demás, por respeto a los demás y por respeto a uno mismo, porque eso nos quiere enseñar. Respetad vuestros cuerpos, respetate a vos mismo, respetá a tu novia, respetá a tu novio, respetá a tu mujer, por supuesto, respetá a tu marido. Respetar las cosas de Dios, respetar tu actitud en la iglesia y respetar también el vocabulario. Nec nomine turim vobis, hay palabras, dice San Pablo, que ni tienen que pronunciarse entre ustedes, ni tiene que hablarse. Pero hoy, ¿no?, el chiste degrada todo, y una de las gotitas ahí que rompe tantas cosas son los chivistes. Bueno, por supuesto que uno los hace hoy inofensivamente y a un nivel que no nos toca, pero habría que estudiar, ¿no? Porque cuando uno prende la radio y escucha las cosas que se dicen, las palabras, los consejos que se dan ahí, pues taca, paga inmediatamente, pues, la verdad que es insoportable. Bueno, que entonces San Lázaro nos enseñe a través de él, que era iconógrafo, y ustedes saben que la iconografía oriental no solamente es una escuela de arte, sino es una escuela de espiritualidad, porque el que pinta, no se dice pinta, sino se dice se escribe, se escriben, los iconos no se pintan, se escriben. El que escribe iconos trata de escribirse a sí mismo. Al mismo tiempo que perfecciona la figura, él tiene que hacer un esfuerzo de purificación interior, de hacerse a sí mismo, de hacer de sí mismo, con la ayuda de Dios, una obra de arte, para que algún día esté prendida votivamente como ofrenda permanente delante del Señor. Y que Dios entonces los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.